Estamos en una serie que nos va a ayudar a practicar lo que es verdadero amor. La semana pasada estuvimos hablando de cómo estar alrededor de la mesa y poder bendecir en la mesa, dentro de la mesa, alrededor de la mesa. Hablábamos la importancia que es poder honrar, el poder que tiene honrar aún a los más pequeños. Pero déjeme hacer una pregunta. En una generación que no está acostumbrada y no ha sido enseñada a bendecir, más cuando hay pensamientos que nos previenen, pensamientos de suposiciones. ¿Cuántas veces cuando llegamos a un lugar empezamos a suponer? Y en ese mundo imaginario, esas películas, esas historias que vienen a nuestra mente y luego, escúcheme bien, y luego a nuestro corazón, se convierten en grandes batallas que nos impiden tener una comunidad de amor. Y una comunidad no solamente es esta comunidad como casa, sino tu familia, tu lugar de trabajo. ¿Cuántas veces hemos llegado al trabajo sugestionados con ideas que ni siquiera sabemos que son ciertas? Déjame decirte algo. Yo llegué muchas veces por narraciones que me dictaban estos que yo llamo inclusive enemigos. Es un mundo, es una batalla que ha consumido a muchos, pero que la realidad es que roba las fuerzas. Le puse por título a la enseñanza de hoy, las historias que nos contamos. Estamos en una práctica, en una serie que llamamos La Comunidad. Estamos en la parte número 4. Qué gran golpe el que me di cuando me di cuenta que la opinión y la sugestión estaba dentro de los 10 mandamientos. Qué gran impacto, y déjeme explicarle por qué. El noveno mandamiento no quiere decir que es el noveno en lugar, en importancia, porque a veces tratamos o somos tan buenos para poner en lugares a hombres, a razones, a pensamientos. Pero el noveno mandamiento dice: no des falso testimonio. Y esto no es solamente cuestión de palabras, también es para nuestros pensamientos. En otras palabras, Dios está diciendo: no supongamos, no nos imaginemos. Cuando iba a llegar y sabía que iba a enseñar sobre esto, yo tenía una gran expectativa, porque cada uno de nosotros hemos sido invadidos por las suposiciones. En las palabras del apóstol Santiago, él nos está enseñando y nos dice: no deben de ser rápidos, deben de ser rápidos para escuchar, pero lentos para razonar. Lentos inclusive para hablar. Y lentos para enojarse. Escúchame, la invitación del apóstol Santiago fue una invitación de Jesús: bájale a la velocidad de tus pensamientos, de tu mente. Bájale a la velocidad. Y fuera de eso, le podemos sumar a la información que recibimos de los pensamientos de las personas que nos influyen. La pregunta no es si lo que me dicen me influye, la pregunta es si yo lo permito. Pero lo que me hablan sí o sí va a hacer un efecto en mi vida. Por eso el apóstol Santiago estaba diciendo, nos está enseñando, debemos de aprender a no contarnos historias sobre otras personas. Y qué gran enseñanza, me refiero no al diseño de la enseñanza como tal, sino al poder que va a ocurrir al yo tener no solamente un lado de la historia, sino tener la historia de Dios. ¿Qué habla Dios sobre la suposición y la sugestión? ¿Será posible que dentro del Evangelio de Jesucristo en la Biblia se hable sobre la suposición? Encontré que tengo mucho para decir en esta mañana. Entonces le pido el favor, abroches el cinturón. Lo primero que escribí es una comunidad de amor saludable. Familia, iglesia, amigos y compañeros es aquella que no es edificada en la suposición. Una relación edificada en la suposición está mandada a tener fracaso. Es una comunidad que se niega, escuche bien, al juego de interpretaciones emocionales. Cada quien tiene una interpretación de un mismo momento, de una misma conversación, inclusive de una misma lectura. Cada uno tiene una interpretación. Empezamos a mirar los rostros, empezamos a mirar los gestos, empezamos a mirar las posiciones con que llegamos y ya tenemos una lectura. Y eso nos ha hablado más fuerte que la validación, que es la certificación. Pero la verdad es que ellos juegan con nuestros pensamientos y sentimientos. Y déjemelo ponérselo en un contexto simple. Nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente son como páginas en blanco. Y estos pensamientos de suposiciones y de sugestiones han llenado demasiado espacio de la capacidad que tenemos de nuestra mente y de nuestro corazón. Entonces quiere decir, yo me encontré que nuestras relaciones están destinadas al fracaso. Quiere decir que cada una de esos momentos que deberían de ser de satisfacción, de complacencia, de antemano ya hay grandes invasores, grandes enemigos que nos dictan, que nos hablan, que nos forman. Y estos argumentos traen en sí mismo mucha confusión. El resultado, escúcheme, amada familia, los pensamientos que están basados en sugestiones tienen un solo resultado. Y son la confusión y la decepción. Lo triste es que no hay ninguna seguridad que de lo que he creído, no tengo la más mínima posibilidad de asegurar el 100% de la verdad. ¿Cuántas relaciones se han destruido por no saber el 100% de la verdad? Hace unas semanas estuve hablando de fachadas, de maquillaje. ¿Cuántos maquillajes y cuántos revestimientos le hemos puesto a nuestra vida por no tener claridad de la validación de la verdad? No soy bueno en lo que hago. Mentiras, historias que creemos. Otra vez, las que nosotros mismos nos contamos, las que escuchamos de otras personas. Aquí hay un gran mal. Somos ávidos, casi absorbemos información de terceros de nosotros mismos. ¿Aló? Escuche, hay un efecto tóxico que nos hace mucho daño y es la inseguridad. Porque cuando tú sabes quién eres en Dios, el propósito de Dios en tu vida, así escucharas a 30 personas, a muchas personas, decirte que no tienes un propósito, tú tienes una seguridad en tu vida. Pero aquella que creamos más es la que más nos alimenta, es la que más va a construir dentro de nosotros. Oye, y esto es desde el menor de la fe hasta el mayor. Yo lucho constantemente con este enemigo. Yo lucho constantemente con lo que supongo, con lo que la mente me invita, me seduce. Y cuántas relaciones entre padres y hijos. Ay, padres, tantos fracasos que sentimos que hemos cometido con nuestros hijos. Y nosotros como hijos sentimos que nuestros padres se equivocaron tanto. Y fue por historias que no fueron ciertas, que no fueron confirmadas. Esta enseñanza a mí me ha ayudado a entender mucho Y yo le podría llamarle, es más, le llamé así, es una enfermedad en la sociedad. Y ha invadido a la iglesia. Por eso nosotros estamos trabajando en no pensar para mal cuando hay una mala acción. En esta casa estamos trabajando en cada persona que antes de pensar para mal cuando hay un mal gesto, una mala posición, una mala palabra, trates de pensar primero, llena tu mente, tu corazón, antes de entrar al mundo de la sugestión. Tal vez está en un momento muy difícil de su vida. Estamos en una campaña anticultura. La cultura es un narrador que te dicta y te dice, te grita. Tienes que reaccionar sin analizar. Créele a la sugestión. Pero mira el poder que hay en el diccionario de la suposición. Y dice, el poder de la sugestión y la suposición y de las historias que nos contamos. Mira lo que dice el diccionario, lo primero. Muchas veces se asocia la sugestión al dominio que un individuo ejerce sobre la voluntad de otro sujeto. Haciendo que éste actúe condicionando mi alma. Y especialmente quien yo soy. Si algún enemigo ataca mi identidad, es este enemigo de la sugestión y la iglesia. Me refiero a cada uno de ustedes, son invitados a no permitir que esto llegue a tu vida. Y mira esto, es una influencia que algo o alguien provoca sobre la manera de pensar. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que por una mala información hemos entrado en un mundo que nos ha hecho mucho daño a nuestras familias, en nuestras relaciones? Pero tenemos un problema: no somos una cultura que investiga, una cultura que hasta que no se asegure de la verdad no aprueba, tampoco niega, pero se asegura. Y mira, esta tercera parte me provocó y perdóneme, allá usted, pero tiene que ver todo con el mundo espiritual. Habla de un dominio y Dios no es controlador. Dios es un padre que orienta y que guía. Satanás ha dominado el mundo. Es más, Jesús lo certificó. Ha dominado al mundo con el control de la voluntad. Pero ¿cómo empezó? No controlando la voluntad, seduciendo con la sugestión, invadiendo nuestra mente y nuestro corazón con pensamientos. Y mira, habla de la fascinación, el diccionario, esto no está en la Biblia. Habla de un hechizo porque nos invade de tal forma y nos convence que le creemos. Es una fascinación, es un hechizo, es un encantamiento y una alucinación. Me impresioné porque esto lo habla más que todo la Biblia. Pero el diccionario dice que hay una impresionante conexión en la sugestión con el mundo de destrucción, como lo es el reino del engaño, de las tinieblas, que es el reino de Satanás. Fui muy enemigo de enseñar, estar insistiendo de hablar del diablo. Yo soy de los que creo que uno debe hablar del verdadero, de la técnica de entrenamiento, de los cajeros de banco que se acostumbran a tener, tanto los originales que fácilmente detectan el falso. Pero necesitamos también entender cómo se mueve el adversario. Y las suposiciones sin verificar traen mucho dolor y especialmente confusión. Y cuando usted y yo estamos confundidos, sí o sí, la preocupación llega. Nos devasta nuestra alma. Y este me gusta. Intentar leer la mente de otros activa grandes detonadores en nuestra mente y corazón, como la frustración y la decepción. Tengo una campaña el día de hoy para tener una comunidad saludable. Relaciones saludables, matrimonios saludables, se tienen que negar a activar estos detonadores. cuánta cercanía. Escuche, por eso es importante la investigación. Preparando esta enseñanza, vi una cercanía, un empalme, un enlace entre la depresión por la mala información de alguien. ¿Cómo nos deprime? ¿Cómo nos entristece cuando escuchamos que alguien habla mal de nosotros? Y lo impresionante es que lo creemos. Si sabemos que no es verdad, ¿por qué le damos tanto valor y tanto peso? Pero déjeme hablar de algunos resultados de la suposición y la sugestión. Nos trae rabia y temor, nos trae angustia y desesperación, nos trae alteración al sistema nervioso. Cuando nos dan una noticia, lo primero que decimos sin saber qué pasó. Pero es porque perdemos la paz y es una pérdida absoluta de la confianza. De la confianza en Dios, de la confianza en su poder. Las historias que nos vendieron a través de las suposiciones es que a Dios se le perdió el control. Y por eso es que muchas veces también llega la ansiedad y la preocupación. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo diciéndole a su hijo Timoteo: pues Dios no te ha dado confusión, no te ha dado un espíritu de temor que luego te trae timidez, te trae verdadera desilusión, sino que el Espíritu de Dios, el cual proviene de Dios, el Espíritu de la verdad, que voy a enseñar lo importante que es el Espíritu Santo en la sugestión y en el dominio de la opinión. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre de lanzar inventos. Satanás es el padre que fusila almas, declarando maldiciones sobre personas. Y sí, la declaración, la vocalización tiene mucho poder. La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la boca, para bendecir y para maldecir. Entonces podemos reconocer que el mundo espiritual, en el temor, hablando del temor, ¿qué pensábamos? Era natural. Pensábamos que era natural tener temor, tener miedo. Pero la Biblia dice que es un espíritu. Mira, vuelve a leerlo conmigo. Porque Dios no les ha dado un espíritu de miedo. Y este invasor, la sugestión y la suposición, destruye despiadadamente relaciones familiares, ¿aló?, laborales, eclesiásticas, y trabajan silenciosamente en nuestro interior con un solo objetivo, y es transgiversar la verdad. Tiene una sola meta y es trastornar, engañar la verdad y la buena voluntad del deseo de otros. Escúchame. Son invasores que llegan sin autorización a nuestra mente e imaginación y nos dictan historias inexistentes que destrozan nuestra alma y corazón. Y sin ninguna piedad nos invaden de temor. ¿Cuántas cosas hemos creído no validadas? Y la más grande evidencia de esto es nuestro comportamiento. ¿Cómo reaccionamos de una narración no validada en nuestra mente y en nuestro corazón, de estos seres espirituales que tienen el mismo ADN de su padre el diablo? Mira lo que encontré: los que más narran, los que más dictan, tienen el mismo ADN de su padre. Jesús lo llamó padre de toda mentira y de todo engaño. Y él dijo: para que no se confundan, es la misma serpiente llamado diablo. Y Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual opera con suposiciones engañosas, engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y esto fue lo que la investigación me habló de Satanás. Encontré la palabra verdugo. ¿Cuántos han visto películas donde viene el encapuchado con grandes lanzas, decapita vidas, Y aún así fue al diccionario, dice persona encargada de ejecutar la pena de muerte. Y de, no se pierda esto. Satanás está encargado de ejecutar la muerte, pero tuvo un principio. No se pierda. Y dice que el verdugo es una persona cruel que castiga sin piedad. Satanás nos miente primero. ¿Con qué? Con sugestiones. Luego nos condena, nos hace sentir decepcionados. Y la Biblia dice que el diablo vino para robar, matar y destruir. Y luego mata nuestra pasión, nuestro deseo, nuestras fuerzas. Pero lo impresionante es que no comenzó con una verdad, comenzó con una suposición. En la puerta abierta a un gran mundo que no vemos, que no entendemos, pero es real. Ah, somos expertos en violar el noveno mandamiento. Jesús lo sabía y lo dijo: no juzguen a los demás. Levante la mano a quien le gustaría dejar de juzgar. Están juzgando. Todos, en alguna medida, hemos juzgado a otros. Hemos tomado la tarea del juez hacia nosotros mismos, hacia nuestra familia. Hemos sido los jueces de nuestros hijos y de nuestros padres. Pero Jesús dijo: piénsalo bien antes de violar el noveno mandamiento. Antes de suponerte las intenciones, escuche, leer las intenciones. ¿Sabe qué hemos hecho mi esposa y yo para poder trabajar con nosotros? Porque también nos invaden. ¿Sabe qué hacemos? Y hemos llegado a un compromiso. Si no conocemos nuestro corazón, ¿cómo suponemos? ¿Cómo sugestionamos conocer el de otros? Si ni siquiera conozco el mío. Esa fue una primera, como decimos en Colombia, fue una primera pela que me di. Fue una primera verdad que yo tuve que ponerme y ajustarme. Si yo no conozco ni siquiera mi corazón, ¿cómo pretendo y espero conocer el de otros? ¡Qué increíble! Este invasor nos ha quitado nuestra mejor identidad. ¿De quién somos? Porque le damos más peso a lo que otros dicen que a lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Hoy es un día de estar en la balanza. ¿Qué balanza? Por el rayos X. Y el rayos X va a revelar de nuestro corazón y de nuestra alma un altísimo porcentaje que hemos creído habitado de una desinformación. Pero ¿por qué no pensamos primeramente para bien en vez de pensar para mal? Quiero que se haga esa pregunta. En cualquier situación que nos pasa en la vida, recordamos que mejor los momentos buenos o los malos. Seamos honestos, recordamos más los malos. Nos marcan. ¿Sabe por qué? Tiene todo que ver lo que nos dijeron. Estamos más acostumbrados a las malas noticias, a las suposiciones. La verdad me hace libre. Entonces la mentira, sí. La verdad me hace libre, entre la mentira, ¿qué hace conmigo? Me esclaviza. Y eso pasa con la sugestión. Nos tiene atados. Nuestra alma no tiene vida porque estamos más atentos a lo que dicen otros de nosotros, a lo que en verdad somos, al potencial que tenemos. Y los que hemos sido muy criticados y muy juzgados tenemos una tendencia, ¿a qué? A criticar y a juzgar. Porque ese fue el único mundo, casi el único, que nos vendieron en nuestra formación. Alguien dirá, y yo tuve mis luchas preparando. Estamos en esta serie de comunidad. Y me da mucha alegría que encontré que es tan bíblica como muchos mensajes que titulamos como espirituales. Es más, la iglesia olvidó mensajes como estos. Es que sí o sí necesito a otros. ¿Sabe una historia que yo creía? Una suposición. Nadie me necesita, yo no necesito a nadie. Yo no voy al velorio de nadie, porque allá no me necesitan. Y ahora yo he visto la vida que hay, no haber creído más a esa mentira. Porque el diseño original me dice que voy a estar cerca a otros sí o sí. Jesús no negoció el amar a Dios y amar a las personas. Lo puso, me parece tan particular. Este Dios en el que yo he creído a veces como que tiende a equivocarse. Creemos que mis argumentos, mis suposiciones son mejores que las de Él. Amar más a Dios lo puso en el mismo lugar, a la misma altura de amar a nuestra persona más próxima. Pero yo tengo la respuesta por qué pensamos primero para mal. Y no depende de ti y de mí, pero podemos hacer algo con el Señor. Y es porque tenemos los argumentos del Padre de toda mentira dictándonos. Yo solamente le pido un favor, yo lo he mencionado aquí. No me diga que esto no es cierto hasta que su antítesis usted la puede probar. Al menos deme la oportunidad en un laboratorio de años de una persona que toda la vida vivió del pensamiento de otros. No sirve, no es bueno. Es gritón, es enojado, es orgulloso, es grosero, es vulgar. No sirve, escuchaba todo el tiempo. Entonces yo sé de lo que le estoy hablando, porque a mí me vendieron mentiras que no eran verdad. Pero aprendí de no permitir invadir mi vida, mi alma. ¿Sabe cómo contestó uno de los mejores ejemplos que yo he tenido? Cuando una vez le dijeron, están hablando esto de ti y esto de ti. ¿Sabes el que dijo? Mi alma no tiene tanta capacidad para atender a tantas voces. ¡Wow! En cambio yo era un extractor de esas voces. ¿Quién fue? ¿Quién fue? A ver, ¿dónde? Y aquí hay varios. Somos perseguidores de suposiciones. Esa seguramente es la que me dejó la trapeadora sucia. ¿Cómo lo sabes? Porque hay una voz que te está gritando, te está diciendo, cree. Ejemplo, déjeme darle dos instrumentos que sirven para bien y para mal: el martillo y el cuchillo. Lo aprendí de paso 4. El martillo puede ayudarnos a dañar, a destruir y a golpear. O el martillo puede ser el acompañante de un cincel para edificar, para bendecir. Lo mismo tiene el cuchillo. Puede penetrar las palabras, los pensamientos. A veces son cuchillos que atraviesan la mejor versión de nosotros. Nos matan. Pero el cuchillo puede ser el instrumento de depuración para sacar las raíces de amargura que contaminan a otros. El apóstol Pablo dice: hay raíces de amargura que su resultado te contamina a ti y contamina a otros. El cuchillo, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que la identidad que Jesús, el apóstol Pablo, le dio a la palabra de Dios como una espada de dos filos, que corta al entrar y corta al salir? Entonces, cuando Dios hace un efecto en la vida de alguien, lo hace a la entrada y lo hace a la salida. No, la Biblia dice: el que comenzó la buena obra en nosotros entrará y la perfeccionará. La palabra de Dios nos invita a pensar siempre para bien. Por eso la Biblia dice: no juzgues para que no seas juzgado. Quiero regalarte 3 preciosos tesoros para vencer la suposición y la sugestión. El primero: ya es tiempo. Apóstol Pablo dijo: no ignoren las maquinaciones del diablo. Ya es tiempo de que reconozcamos a Satanás y a sus demonios como verdugos que nos dictan a nuestra mente. ¿Aló? te hago por favor una invitación. Escúchame lo que te voy a mostrar, pero ábrete, no seas una sombrilla. Cierra el paraguas y déjate llenar de la palabra de Dios. Segunda de Corintios 10, capítulo 3 al 5 dice, le voy a mostrar cuatro cosas asombrosas que he venido trabajando por varios años. Somos humanos, tendemos a creer y a entender y a escuchar todas estas versiones, pero no luchamos como lo hacen los humanos, escúcheme. Los que conocemos al Espíritu de Dios, dice, somos aquellos que usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. ¿Cómo son las del mundo? Como le pegaron, pegue. Él dice, número uno, para derribar fortaleza. Le voy a explicar dónde están las fortalezas. En el razonamiento. ¿Sabe qué son fortalezas? Cuerdas, casi imposible de romper. Necesitan del Espíritu de Dios. Número dos, para destruir argumentos falsos. Número tres, destruimos todo obstáculo de arrogancia. La arrogancia está conectada a la suposición, se lo voy a demostrar, que impide que la gente conozca a Dios. ¿Sabe cuál es la mayor arma que Satanás lanza? Bombas con suposiciones, es para que nosotros no reconozcamos al Dios de la verdad, en el cual no hay confusión. Jesús llamó al Espíritu de Dios el Espíritu de la verdad, y hay verdad en él. Satanás quiere que él no sea descubierto como padre de toda mentira. Y número cuatro, debemos capturar los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Número uno, lleves esta perla, este tesoro hermoso, derribar fortalezas en la razón. Fuerzas satánicas que se desarrollan en el razonamiento humano, el enemigo puede atacar la mente y lo hace constantemente. Él invade nuestra mente, nuestra alma con suposiciones. Número dos, destruyamos la mentira que primeramente, ¿dónde llega? Al razonamiento. La esencia del diablo es la mentira, es su ADN, y con el ADN, y el ADN, perdón, del Espíritu de Dios es la verdad. El de Satanás es la mentira, el del Espíritu Santo es la verdad. Entonces quiero recordarle a esta amada iglesia, necesitamos tener una relación responsable, cercana y dedicada con el Espíritu Santo, para que Él llene nuestra mente y nuestro corazón a través de la oración. Pero ¿qué voy a hacer? Si el Espíritu Santo es la verdad, y entiendo que Satanás es el padre de toda mentira, ¿a cuál le voy a dar más importancia? ¿En cuál voy a sembrar más mi vida? Número tres es exterminar la arrogancia. La arrogancia y el orgullo son secuelas del enemigo que tienen que ser exterminadas. Hay algo de nosotros, de estas secuelas. ¿Sabe qué pasa? Se van quitando día tras día, estando con el Espíritu de la verdad. Por eso invitamos a cada persona a que hable la verdad. Escucha, lo que hemos supuesto como verdad no es verdad. ¿Cuál? Una buena mentira que nos hemos creído. Es imposible no decir mentiras. ¿A quién le gustaría dejar la mentira? No, alce la mano. Lo vuelve. Está mintiendo. Debemos de exterminar el argumento de que tenemos que mentir. O sea, que no hay nada que podamos hacer. Humanamente no lo podemos hacer. Hay gente que lleva años que negocia la verdad. ¿Y sabe yo qué pienso? ¿Dónde comienza todo en la humanidad? En lo que es mentiras y en lo que es cierto. y somos invitados todo el tiempo a mentir. Pero mira, necesitamos exterminarlo y principalmente se derriban. Qué impresionante. La arrogancia se derrumba ¿con qué? Con amor, con misericordia, con amor no merecido. Quiere que se le vaya rápido este invasor. Perdone las personas que son como bautizados en limón. Esas personas que usted dice parecen sapo. Cada uno de nosotros conocemos al menos un sapo. ¿Sabe qué dice Jesús? Besa a los sapos. Y si usted no conoce a alguno, posiblemente soy yo. Sí, porque el último que voltea a mirarse es uno. Esos son otros argumentos que hemos creído, suposiciones. Yo soy casi perfecto. Para la gloria de Dios, eso no es ninguna gloria. Y el número 4 es capturar la rebeldía. Hoy, este es como lepra. La rebeldía es como lepra en nosotros, todos. Atar al enemigo en el nombre de Jesús. Escuche, cada vez que nos ataque a ser rebeldes con nuestras reacciones. La Biblia dice: no pague mal por mal. Y empezamos a supurar. No, la Biblia dice: para. ¿Cuáles han sido los resultados de pagar mal por mal? Nuestra alma, no tiene que tener el control. Necesitamos al Espíritu de Dios. Y una de las formas que lo hacemos y podemos practicar, ¿sabe cómo es? Para que se vaya la rebeldía, es practicar lo que enseñó Jesús, que es bendecir, afirmar, dar honor, dar valor, amar con misericordia. Misericordia es: no lo mereces, pero vengo a mostrarte un acto de bondad y de amor. No eres digno, pero la suposición nos invita a responder mal por mal. Número 2, recuérdame el primero. Reconozcamos a Satanás. Número 2, amar y perdonar. Este puede ser un mensaje del momento, pero es uno de los más difíciles de hacer y uno de los que menos buscamos practicar. No decidimos hacerlo, lo dejamos pasar. Las molestias, las ofensas están ahí. No sabemos el daño que nos hacen, pero dejamos que las ofensas sigan allí. Quiero que hagamos una pausa de 30 segundos. Todos los que estamos acá hemos sido afectados y muchas veces reaccionamos de la manera sin misericordia que nos trataron. No nos enseñaron a no poner los ojos en la ofensa. No nos enseñaron actos de bondad, de misericordia. Pero yo ya sé por qué mucha gente renuncia al cristianismo. Porque es la única religión, la única llamada religión, que invita a perdonar a los enemigos y a amarlos. Yo ya sé por qué tiene tanta persecución y por qué mucha gente entra y sale, porque no estamos dispuestos a sanar. Mucha gente se ha ido de Jesús porque no han sido capaz de otorgar amor no merecido. Mira lo que dijo Jesús: por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda. Es más importante para el Señor tu corazón, tu vida, tu alma. Y estoy alegre de seguir al Dios correcto que me dice: no tienes un corazón perdonador, deja tus dones, tus talentos. Y dice: y anda y reconcíliate con esa persona. Aquí yo podría terminar. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Las estadísticas dicen que salidos de escuchar el mensaje es una de las cosas que menos practica la humanidad. Inmediatamente nuestro ofensor vuelve y nos hiere. Al no ser sanados con actos de misericordia, otra vez somos lisiados del alma, estamos dislocados del corazón, y cuando nos tocan y no hemos sido sanados, nos duele, reaccionamos. ¿Y sabe cómo se le llama la sanidad? Ponernos de acuerdo con nuestro adversario. Yo sé, hay un gran silencio en el alma. Algunos de nosotros necesitamos abandonar el afán del éxito, y hasta que no tomes decisiones de ir a lo que es primero, irás en contracorriente. Dice: cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. Y mira lo que dice de no ser así: lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. ¿Y por qué me vino este de repente? Quiero que analice esto. ¿Por qué mi alma está así? Porque hay un verdugo. Dios es un Dios justo. Él da bondad al que hace bien, pero tiene que ser justo como la justicia al que hace mal, para que Él pueda obrar a favor del afectado. Tiene que obrar bajo justicia. Y a veces nos preguntamos: ¿por qué llegó esto a mi vida? Son facturas abiertas que el verdugo no es Dios. ¿Sabe quién es el especialista? El mismo que te sedujo a que creyeras esa mentira, a esa suposición, y luego Él viene y te castiga, te encadena, te lleva ante el juez y te condena. Por eso está diciendo Jesús: cuando vayas por el camino al juicio con tu adversario, resuélvanlo. Porque esas facturas que quedamos debiendo de las relaciones, de lo que nos hicieron. Y no se trata, ¿sabe cómo comenzó la sanidad de mi esposa y mía? Sin importar quién la haya fallado a quién, íbamos y nos pedíamos perdón. Ah, no, yo no comencé. Juez. Yo no fui el que empezó eso. Juez. Nos convertimos en jueces. Pero dice que si no lo arreglamos, vendrá un oficial. No los vemos, no los sentimos, pero son reales. Te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Y escucha, lo más tremendo es que Jesús no es lo que han hecho contra ti, sino es alguien que tiene algo contra ti. Estoy casi terminando. Y uno de los avances más grandes de un aprendiz de Jesús es uno que no deja pendientes. Este, al menos, por favor, escríbale. Escriba. Tarea para practicar. Oye, me di cuenta. Mira la distancia. Ni siquiera una piedra llega tan rápido. Quizás ayer no me saludaste porque estabas en un mal día. ¿Cuánto solucionaría un pensamiento? Mi amor, ayer no me hiciste el desayuno que me gusta y que siempre me acostumbras a hacer porque estabas enojada conmigo. Hice algo que tal vez te disgustó. Atrapas ese pensamiento, no lo dejas, no lo alimentas. Y claro que tiene que ser acompañado de amor y misericordia. Estoy casi terminando. Amar y perdonar. Un corazón humilde. Nadie lo desprecia. Puede ser que la persona te reaccione, pero ¿sabe qué? Impactaste su corazón. Por dentro se quedó pensando, ese no es él. Quiere dejar a alguien desestabilizado. Ámelo cuando no lo merece. Otorgue gracia, que es amor no merecido. Hoy tiene un efecto en el alma. La primera vez que perdoné de todo corazón fue a uno de mis hermanos. ¿Sabe yo qué sentí cuando yo lo perdoné? Como si se hubieran ido cargas pesadas. Y la reacción fue que en la fiesta que teníamos en la noche, yo era como un niño pequeño que había encontrado el regalo de su vida. No sabía de dónde tenía tanta alegría. Pero es que ya el verdugo ya no estaba sobre mí. No lo vemos, pero pone el pie y nos quiere ahogar. Y a veces está viviendo en casa. A veces es la persona que nos encontramos en el trabajo. A veces es alguien que sabemos que si no lo encontráramos, lo primero que hacemos es que dar la vuelta. Pero Jesús está diciendo, no, des la vuelta. Ve. Y el tercero es, llena tu mente y tu corazón con la palabra de Dios. Escúcheme, déjeme terminar. El campo de la mente y del corazón son páginas que son para escribir. ¿Usted sabía eso? Son páginas para escribir. Ahora, ¿quién las escribe? ¿Qué autor? Yo prefiero que sea el que me ama, no el que me detesta. Y mira, encontré este salmo. Le pido, regáleme estos últimos 5 minutos. 7. 10. No, 7. 20. Ya. Yo he visto los memes que le dicen al pastor: pastor, ya pare. Deja ir a tu pueblo. Ya, yo sé. Que Jehová los ame. Aprovecho para decirles, los amo mucho. Mira lo que dice: pon tu delicia en el Señor. ¿Hace cuánto no sientes delicia en tu alma? Yo no conocía eso, hijos. Yo no conocía disfrutar un momento. Era ansioso. Buscaba bebidas y manjares en la rabia, en el enojo, en la decepción. Yo no conocía. Pero qué impresionante. Deleítate en el Señor y Él te dará las peticiones del corazón. Entonces empiezo esto, en vez de las suposiciones, empiezo a recibir cartas de amor a mi mente, a mi alma y a mi corazón. Dice: encomienda al Señor tu camino. Y mira lo que dice: y ahora sabes que confía. Fe es confianza que Él actuará. ¿Sabe qué se refiere este salmo cuando dice encomienda tu camino y confía? ¿Sabe qué es? Esperar. Y somos personas que no nos gusta esperar. Él hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Dónde están acá los que alguna vez han hablado de ustedes algo muy malo? Levante la mano, sea honesto. Yo creo que más. Salimos a defendernos inmediatamente. Mira lo que dice este salmo: Él encomienda al Señor tu derecho. Él hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espera con paciencia. No te irrites a causa de los que prosperan en su camino, por el hombre que lleva a caso sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. ¿Sabe cuál es el resultado de una persona que crea las oposiciones? Se aira y bajo la ira actúa. Y déjame decirte este segundo salmo que me gustaría que lo practicaras. Escríbelo, Salmo 37, 4 y 8. E Isaías 30, versículo 15 dice: porque así dice el Señor y Dios, el Santo de Israel, en el arrepentimiento, subraye, y en la calma, en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Aquí está. En la calma está tu salvación, y en la serenidad y la confianza está tu fuerza. No en el furor. Pero ustedes no lo quieren reconocer, se resisten. Son personas que quieren ir a la velocidad del caballo, quieren ir a cobrar las facturas, quieren hacer justicia. Pero dice: dichosos todos los que en el Señor esperan. No te afanes en cobrar las facturas. Cuando los pensamientos con suposiciones vengan a hablarte, lo resistes con la palabra de Dios. Tengo que leer la Biblia, así no gusta. No quiero, necesito escucharte, Jesús. Y declaro en oración la palabra del Señor dice. ¿Sabes Satanás cómo fue vencido? A mí no me vengas a decir que no tengo propósito. Si eres hijo de Dios, lánzate. Soy hijo de Dios y no me tengo que lanzar al abismo de las suposiciones. Peleas, pero peleas limpio. No te bajas a la estatura de los que hacen mal. Jesús dijo: ámalos, ámalos. Hazle frente en batalla y en guerra. En la guerra de los argumentos que pelean por tu alma, enójate, irrítate, devuelve mal por mal, diente por diente, ojo por ojo. Mas Jesús dijo: entre ustedes no será así. El que quiera ser grande será su servidor. Se bajará de su rabia, de su ego. Se bajará de su rencor. Estoy atacando el rencor en este día. El rencor te ha matado y me ha matado. Es hora de soltar. Es hora de dejar libres. Recuerda, el diablo tratará de atacar. Y hay algo que nos va a hacer más humildes. No siempre se trata de usted. No siempre se trata de mí. Llega usted a una conversación, llega, silencio. ¿Qué están hablando de mí estos malvados? Es posible que estuvieran hablando bien de ti. ¿O no? No soy la estrella que siempre hablan de mí. Eso va a porrear mi ego. Recuerda, el diablo tratará de atacar primero con sugestiones. Quiero traerte una práctica. No creas a las mentiras del enemigo. Ve y háblale a tu hermano, a tu prójimo. Pero hazlo como un hermano amoroso. Y no leas su mente. Quizás te van a responder como respondió mi hermano. Me tiró el teléfono y me dijo: perdóneme usted también. ¡Pum! Pero ¿sabe qué? No leí su mente. Solo sé que fui libre. Solo sé que fui sanado. Solo sé que Jesús se hizo verdad en mi vida. Hay un mundo muy oscuro en las interpretaciones. ¿Sabe cómo yo le llamo? El lector de mentes. Hay un mundo muy oscuro. Soy el papá de David. Soy el pastor de David. Soy el jefe de David. Pobre David. Esa no es todo planeada, tesorito. Amor, ¿sabes qué recordé haciendo esta enseñanza? Se lo conté a alguien. Los Pastor William, los ensayos en mi casa, batería, Estevitan, era más grande la batería que Estevitan allá chiquito tocando. Ahora es Jonathan en el piano, David en el bajo y yo cantando. Eran batallas campales. Mi esposa lloraba algunas veces, otras veces venía. El basement no era un concierto de música, era un concierto. El agarre era. Pero no es huyendo que se soluciona. No es huyendo. Es viniendo a aprender. David, a mi hijo, tesorito. Fui obstinado con la idea de las canciones que quería y tú tenías la razón. Perdóname. Estamos tumbando grandes mitologías y hoy en día tenemos reuniones, nos tenemos que hablar como papás. Es mi compañero de viaje. Hasta ahí le toca aguantarme. Para los que vinieron hoy por la primera vez en esta práctica de comunidad, estamos invitando a que se tengan compañeros de viaje. Pero bajo esta retórica de Jesús, conozco ahora a mi hijo. No lo juzgo. Él me perdona. Y hemos avanzado increíblemente. Pero algo que él me pedía, pa. Mis hijos me lo pedían, no suponga, pregúnteme. Estaba fácil, pregúnteme. Y yo le respondo, pa. Apá, en Medellín. Davidcito, le decimos, toda me dice papi. Con 31 años me dice todavía papi. Pero aprendimos a amarnos y somos muy diferentes en la forma que pensamos. ¿Sabe qué es mayor? El amor y la misericordia. Y quiero dejarte esta práctica para la semana. Durante esta semana, si sienten que algo no está bien con un amigo, familiar o compañero, practiquen preguntar con respeto en lugar de asumir. Pregunta, ¿estás bien? Quizás es conmigo. No, ¿con quién? ¿Podría ayudarte? En vez de pensar, me estás ignorando. Podemos preguntar por qué hiciste eso. En vez de asumir, seguramente lo hizo porque si algún mensaje bíblico se tenía que hablar, era, llevaba al menos 3 meses diciendo tengo que hablar en contra de la sugestión.